Máscaró, cine americano y cine insurgente son grupos argentinos que realizan películas como una herramienta que estimule el debate y el cambio social. Susana Vázquez pertenece al grupo Máscaró, que estuvo estos días en Bilbao para presentar las actividades de este grupo y concretamente el documental realizado en torno al PRT, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ambas organizaciones argentinas. Los compañeros de Tastás Irratia entrevistaron a Susana Vázquez para hacer este ejercicio de memoria histórica.
Bueno, pues para empezar, quizá podrías explicarnos más en profundidad cuáles son las actividades de Máscaró y cómo surgió este grupo.
Bueno, Máscaró Cine Americano está integrado, somos 5 integrantes, somos egresados de la carrera de investigación periodística de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ahí nos conocimos. Y a partir del 2002 que egresamos, estamos trabajando con el soporte audiovisual como forma, sobre todo, de militancia social y política.
¿Y en qué consiste este documental que habéis estado presentando, que lleváis presentando las últimas semanas?
Bueno, este documental es la tercera y última parte de un trabajo que nosotros llamamos Gaviotas Blindadas, que es la historia del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina, y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y abarca desde sus inicios, su formación, los distintos grupos que lo integraron en los años 60, hasta el 80, cuando fue la Revolución Sandinista en la cual participaron.
¿Y qué tipo de distribución va a tener? No sé si lo tenéis decidido.
Bueno, en realidad nosotros la forma de trabajo que hacemos es, somos un grupo colectivo autogestionado. Hacemos absolutamente todas las partes de lo que implica un audiovisual, desde la investigación, filmación, editamos, la postproducción, la producción de los elementos en sí mismo del DVD y la venta. Que en general la realizamos otra vez en nuestras proyecciones, ponemos mesa y con la venta de esos trabajos es que seguimos trabajando, funcionando, en este caso viajando en esta gira.
Ya hablando del documental en sí, igual para que la gente que nos pueda estar escuchando lo conozca, ya que seguramente muchos y muchas que puedan estar escuchando quizá no conocen en exceso lo que es el PRT, igual puedes empezar por explicarnos pues cómo nació el PRT, cuál fue su trabajo, en qué época existió, etcétera, en Argentina.
El PRT se fue formando por distintas agrupaciones que convergieron en los años 60 y tiene su trabajo más firme político y militar en los primeros años del 70. Pero luego del golpe sigue también trabajando en el exilio como resistencia en las cárceles y, como dije, hasta en la Revolución Sandinista participando. Lo que tiene es un partido marxista-leninista que abarcaba frente sindical, cultural, militar, prensa, y todos eran muy importantes. Por ejemplo, los órganos de prensa, tanto del PRT como del ERP, tiraban 20-30 mil ejemplares, manejaron un diario de distribución de venta en kioscos de 120 mil ejemplares, tuvieron los sindicatos de las empresas más grandes, no los sindicatos, sino las comisiones internas de las empresas más grandes, de obreros de 5.000, de 4.000 obreros, de Fiat, Concord, por ejemplo. Sin embargo, es como siempre se lo buscó, digamos, desaparecer no solo a sus miembros y a sus militantes, sino desaparecer al partido como hecho político en sí mismo, se lo redujo a lo que eran las operaciones militares de guerrilla. Entonces fue pasando como a la historia como un grupo armado, de un grupo de gente que estaba en el Monte Tucumano, que es una provincia argentina, esperando para tirar tiros, ¿no? Pero bueno, digamos como que eso era una concentración militar en función de autodefensa más que nada, y la parte del trabajo fuerte venía por la parte política y era bastante masivo.
¿Existió antes y después del golpe de Estado?
Existió antes como organización, digamos, estructuralmente armada y con sus distintas formas de manejo, las mesas centrales, el buró político. Y después del golpe, donde fue totalmente diezmado, por ejemplo, normalmente se habla mucho de la ESMA, pero el PRT tenía estaba hegemónicamente controlado y estudiado por el ejército en Campo de Mayo. No iban directamente ahí. De 5.000 compañeros que pasaron por ahí, sobrevivieron solo 16. Y en eso no hay ninguna causa, no hay en general prensa. Por eso digo que toda la historia de ellos está totalmente desaparecida. Por eso es que nosotros, en realidad, buscando algunas informaciones para un trabajo muy puntual que íbamos a hacer, una biografía de Santucho, que era uno de sus fundadores y el ideario, el líder, fuimos viendo justamente esa falta de información y por eso nos pusimos a trabajar en tratar de rescatar las 200 horas que tenemos ahora de archivos, testimonios.
¿Cuántos militantes llegó a tener el PRT?
Bueno, tenía, digamos, el PRT como partido era como más cerrado en la selección de los militantes, y la parte del ERP era como más abierta, ¿no? Tenía muchísimos simpatizantes, o sea, se habla de alrededor de, que se calculan entre 20 y 30 mil militantes, pero era una organización que tenía muchísima base de simpatía, sobre todo en el interior, no tanto en Buenos Aires, sino en el interior del país. Contaba con un apoyo explícito o tácito de gran parte de la población.
Posteriormente también estuvieron en Nicaragua cuando la Revolución Sandinista.
Claro, el PRT tenía una política internacionalista y, de hecho ya antes del golpe había estado trabajando con otros movimientos, organizando una junta entre el movimiento MIR de Chile, el movimiento Tupamaro boliviano, porque en el Cono Sur estaba lo que era el Plan Cóndor, donde los gobiernos trabajaban coordinadamente para cazar, en el término concreto, a los militantes. Entonces ellos también trataron de coordinar, y por esta visión internacionalista. Y lo que pasó es que después que estaban muchos de sus cuadros en el exilio, en distintos países de Europa, se presenta esta reunión con la gente de Nicaragua, que pide si podían colaborar en estos últimos tramos que estaba de la insurgencia sandinista. Y bueno, deciden que sí, sobre todo una parte del partido, porque ahí ya hubo como una especie de fracción, una división. Entonces una parte que estaba más para volver al país para seguir trabajando, y la otra que había que quedarse acá en Europa haciendo un poco de solidaridad e información. La parte que estaba liderada por Enrique Gorriarán Merlo, que era la que estaba más decidido para volver, decide participar de este movimiento, digamos, de esta etapa, porque el movimiento sandinista venía mucho antes, ¿no? Y efectivamente están en el momento de la toma, ellos están colaborando con militantes concretamente, y después colaboran con la parte de la organización de la policía, con la organización de sanidad y con la operación en donde se hace la emboscada a Somoza, que era el dictador de 45 años, una familia que estuvo sojuzgando a Nicaragua. No, en la tercera parte se explica, no como una actitud de venganza por esos 45 años, sino porque Somoza estaba activamente preparando la contrarrevolución justamente en Paraguay.
Y también podrías quizá comentarnos algunas de las acciones más relevantes que llevaron a cabo los militantes, en este caso los militantes del grupo armado del PRT.
Bueno, el grupo armado hacía muchas acciones de tipo propagandístico, como eran de repente la recuperación, como decían, ¿no? Tomar camiones de leche, de otros materiales, frazadas, y llevarlos a repartir en los barrios carenciados. Hizo muchas acciones militares para conseguir armamento, de asalto a cuarteles. Digamos que la concentración del PRT de tareas militares era con los militares y con la policía. O sea, no tenía la práctica que sí tenían otras organizaciones, por ejemplo, con militantes, con burócratas sindicales, ¿no es cierto? Sino que se concentraba con militares y con policía. Y el objetivo fundamental, además del desprestigio el contraste de esas acciones, era el recupero de armas para poder seguir trabajando. Y, tiene asaltos también a bancos, muy famosos, secuestros, todo eso era, digamos, en función de poder conseguir plata y financiarse las campañas, ¿no?
El documental adopta, por así decir, una visión aséptica sobre el PRT. ¿Hay algún tipo de crítica? No sé.
Bueno, nosotros creemos que lo aséptico no existe, ¿no? La objetividad no existe. Hay 200 horas y si uno elige 6 para poner o 5 entre estos 3 capítulos es porque elige ciertas partes que son las que le quiere resaltar por sobre otra. Hay una cosa que ocurre que es la siguiente. Cuando fue el golpe de Estado, cuando, mejor dicho, al final del golpe de Estado, se empieza a hablar mucho de todas las atrocidades que habían hecho sobre los derechos humanos, desapariciones, tortura. Casi que todo el material informativo, audiovisual, se concentraba en eso. Pero en realidad lo que no se llegaba a rescatar era por qué era que ocurría eso, ¿no? Incluso muchas veces se quería hacer creer o se dejaba o se instalaba, por un lado, como que bueno, que cualquier persona inocente quizás había caído en manos de los militares por estar en una libreta telefónica. Nosotros creemos que no es así, no creemos, la lista de los militantes lo demuestra. O sea, fueron elegidos, fueron los mejores cuadros que había los que desaparecieron. Podría haber, obviamente, algún caso, pero masivamente fue eso. Como se trata de instalar la teoría de los dos demonios, donde había militares malos, pero fue también porque le dieron la posibilidad o la excusa los luchadores, ¿no? Donde los luchadores están puestos como en la misma, digamos, en la misma carga de responsabilidad que el poder o que el Estado, lo que allá se llama la teoría de los dos demonios. Entonces, bueno, una vez que se agotó todo ese tipo de información y que creo que era necesario que se supiera, obviamente, qué es lo que había pasado, no se retoma, bueno, pero ¿por qué? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué ese golpe tan feroz? ¿Qué es lo que había abajo para necesitar tanta ferocidad? Porque tampoco fue un acto de locura de un grupo de gente, ¿no? Más allá de la locura que parece verse. Entonces, todos los medios oficiales o masivos o lo que reciben los subsidios para trabajar, digamos, lo que le dan la voz es a la gente que se hace la autocrítica, a la gente que se arrepiente y alimenta esa teoría de los dos demonios. Y nosotros creemos que toda esa etapa de lucha hay que reivindicarla y le dimos la voz a toda la gente que lo que cuenta es su historia de lucha, qué es lo que querían cambiar, que lamentablemente todo está igual o peor, y que no hay gente que se arrepiente de haber participado y no se hace cargo de esas muertes, ¿no? De los compañeros, dicen claramente, los compañeros lo mataron los genocidas.
Pues Susana Vázquez, compañera de Máscaro Cine Americano, muchas gracias por estar con nosotros.